Bailando sobre el Titanic, Fabián Persic nos introduce con su humor y guiños a la actualidad, al mundo de la música clásica, recorriendo épocas y estilos. Bailando sobre el Titanic, con Fabián Persic, los viernes a las 11, por Radio Nacional Clásica, la radio pública. Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como arroba Nacional Clásica y entérate de todas las novedades de la programación. Arroba Nacional Clásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública.
Vení a divertirte, aprender y sorprenderte a la nueva edición de Tecnópolis. Bajo el lema Argentina Soberana, Creando Futuros, sigue hasta octubre la megamuestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas.
¡Volvió Tecnópolis!
Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Las fantasías del caminante. Cada día una aventura musical. Idea y conducción, Santiago Giordano. Lunes a viernes a las 16 por Radio Nacional Clásica. La 96.7. La radio pública. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo. Radio Nacional Clásica. 96.7. La radio pública. Artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenos días, buenas tardes. Otra edición de Artista de Moda. Tenemos a Fabio Martínez en el control central, Yanaya Díaz, como siempre, en la producción de aire, Analia Pinat, ahí firme con la operación técnica, Gladys Pierpaoli acá a mi izquierda, izquierda, quienes habla Boris, y hoy un invitado muy especial, que es Tomás Valícora, pianista, gestor, productor, etcétera, etcétera, etcétera. Y la música que vamos a escuchar hoy, le podemos decir que no existía hace 6 meses. No existía. Es música de nuestras compositoras y compositores y con el máximo nivel posible. Vamos a tener un concierto este viernes en el Auditorio Nacional del CCK. Y a propósito de eso, vamos a tener más y más y más y más estrenos. Y ya lo tenemos acá, Tomás Valícora. Bueno, la palabra que tenemos que decirte, Tomás, además de buenas tardes, es gracias por toda la movida que estás haciendo con tus colegas, con tus músicos, con los gestores, con toda la gente del ministerio, con toda la inmensa cantidad de músicos que abarca esta recuperación.
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias, Boris. En realidad es casi No, casi no, es un deber que tenemos los argentinos de dedicarnos un poco a devolver lo que hicieron muchos músicos que en realidad nosotros le tenemos que decir gracias a ellos. Y es una manera de decirle gracias de esta manera, de un poco poner en valor y volverlos a poner en el circuito que estamos nuevamente gracias a un esfuerzo no de uno, sino de muchos y de toda una cadena que va desde instituciones y personas también, que es importante.
Sí, a veces no, bueno, a vos te debe pasar con lo que amamos esta música. Perdón, buen día, Gladys.
Me saludaste.
Hice todo. Ya te saludé.
Sí.
Ah, menos mal.
Es más, dijiste, ¿derecha o izquierda? No, a mi izquierda.
Claro, sí.
Mi saludo fue para ambos.
Claro, sí.
Sí, bienvenido,
no,
Tomás.
¿Sabes qué? A veces no te pasa que decís, bueno, Gladys, vos amás tu trabajo, Analía también ama su trabajo. ¿Qué decís? ¿Estoy trabajando? ¿O estoy jugando? Porque estoy haciendo lo que a uno le gusta. Más a los que nos costó mucho llegar, bueno, creo que vos sabés lo que es eso, a trabajar en lo que a uno le gusta. Pero un plus, estamos en una radio de todos, pagada por todo el país. Estás en un ministerio pagado por todos, en un lugar mágico como el Centro Cultural Kirchner, donde tenés tres salas gloriosas. Y vos fuiste responsable de uno de los descubrimientos, ¿no? El Salón de Honor.
Sí, junto con Ernesto Bauer. En el 2015 pudimos inaugurar el Salón de Honor, que veíamos, todos los días pasábamos por ahí y decíamos, esta es una sala de música de cámara. Esta es una sala de música de cámara.
Enorme, bueno, además.
Gracias a la gestión de Ernesto en su momento, la verdad que se pudo inaugurar el Salón de Honor. Pero tomo un poco lo que vos decís, el tema del disfrutar o del placer. Yo creo que...
Claro, que va más allá porque estás cumpliendo con un servicio, ¿verdad?
Yo creo que va mucho más allá de... yo siempre cuando enseño repertorio o interpretación, siempre digo que hago como el chiste que la música es muy simple. Una vez que uno resuelve lo técnico, la parte de la interpretación es dejarse llevar por la armonía, sus tensiones y relajaciones. Y eso hace el juego de la música. Me parece que la identidad de cada uno es saber trabajar esas tensiones y relajaciones. Es como que de repente la identidad de uno, que para mí, yo soy músico, nací músico y seré músico toda la vida, eso es mi identidad, hace de que trate de resolver esa tensión de que hay como un vacío en la música nacional en el cual tiene que llegar a una relajación cuando pasa después de un concierto los aplausos y que esa obra nuevamente volvió a estar dentro del circuito de los escenarios.
¿Y no te pasa? Bueno, ahora el primero de los números que va a poner al aire Analía Pinati, que va a anunciar Gladys, de un compositor espectacular. Y de repente vos decís, estoy yo en Bariloche y tengo una banda, una orquesta, y quiere hacer algo dedicado a esa ciudad. A mí me pasó, bueno, ya con los dos muñequitos de Lincaler, que ninguno se dé cuenta que es Lincaler, ya me duele mucho porque ya pasaron casi 100 años. Pero esto que vamos a escuchar, a ver si los que conocen, o por foto, o por haber ido a Bariloche, esto que nos va a demostrar la música, ¿no?
De Lincaler escuchamos el viernes pasado, que estuvo la soprano que iba a interpretar.
Ay,
también.
Mirá,
sí,
qué bien, es cierto.
Cernan, justo con Gustavo.
Claro,
con
porque Gustavo. Se estrenó el libro de partituras de barítono de áreas argentinas y es una de las áreas más bellas. ¿Qué
vamos
escuchamos
a compartir
ahora?
Entonces, Enrique Mario Casella, Nahuel Huapi, por la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, José de San Martín, con dirección de André Dos Santos. Esto se produjo en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el 25 de mayo de este año. Es un registro que dura 10 minutos.
Thank you.
del compositor Enrique Mario Casella. Escuchábamos Nahuel Huapi por la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, con dirección de Francisco Varela. En el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner se producía este registro este 25 de mayo.
Y estamos compartiendo esta música que, si bien se compuso hace muchos años, se restituyó hace pocos meses, esto fue el 25 de mayo, porque Gladys, y está con nosotros uno de los hacedores principales, porque este viernes estamos de parabienes para seguir disfrutando de...
del marco de Argentina Sinfónica, este ciclo orquestal del Centro Cultural Kirchner, dedicado a redescubrir, revalorizar lo que es la obra sinfónica de la República Argentina. Son obras que hace 40, 50 años no se hacen, y bueno, algunas se escucharon a lo largo de este siglo. El viernes 7 de octubre a las 20 horas, la Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín, con dirección de Javier Más, también amigo de la casa.
Viene el jueves, artista de moda.
Va a dirigir esta composición de Luis San Martino, de Mi Patria, la de Pascual de Rogatis, Rapsodia Argentina para violonchelo y orquesta. El solista es Benjamín Báez.
Mirá vos, qué lujo, por Dios, que en el semejante violonchelista va a recuperar esta obra.
De Floro Ugarte, Sinfonía en La, y Ernesto Drangos, Obertura Criolla, Opus 20. Esto es lo que está en programa, para el viernes próximo a las 8 de la noche, en el CCK.
¿Tenés ahí donde hay que anotarse para tener la www.ccc.govlarga.com?
¿No? Ahí se fijan en la fecha. Y si no, van a la sección agenda, se fijan en el día, encuentran el evento, hacen clic y ahí ponen reservar entrada. Pero siempre saben de que, por más que se agoten, pueden ir, porque siempre hay sobrantes, así que nunca dejen de ir.
Sí, vayan y se van a la cola. Gentilmente las chicas o los chicos que están ahí lo van a guiar, anotate acá o hacer la fila esta, entras y disfrutás con esa acústica. Bueno, esa belleza de tener un auditorio que en cada rincón, la única diferencia es que lo ves más grande, más chiquito a los artistas, pero se escucha todo tan perfecto. Sí, también señora. Si tosen, si gritan, también se escucha algún nene. Pero lo decimos siempre, Tomás, y perdóname la insistencia, porque no es ir a la biblioteca, agarrar el libro, las partituras, repartirlo por los músicos y leerlo y tocarlo. Si bien nuestros artistas, tanto de la Orquesta de San Martín, de la Orquesta José de San Martín de Juvenil, o la Sinfónica Nacional o la Nacional de Música Argentina, tienen un conocimiento plus de nuestra música, ¿no? Pero hay otros escollos, ¿verdad? No es fácil agarrar una obra así argentina de hace 60, 70, 80 o 100 años y ponerla en los atriles.
No, pero lo importante es, siempre yo remarco lo siguiente, es tener en cuenta todos los factores y todos los eslabones que participan. Por ejemplo, vos, Boris, sabrás muy bien todos los eslabones que hay para hacer una ópera,
sí.
Que para que la gente disfrute de esas 2 horas, 3 horas de música, por ahí ve simplemente 20 artistas en escena en un foso con 60 músicos, se sabe que solo eso puede llegar a ser el 20% de las personas que trabajan para hacer una ópera.
Claro.
¿Sí? Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo.
Sin contar la administración.
No, no.
¿Qué es lo que hace que llegue esa gacetilla y que Gladys la lea, ¿no?
Claro, a ver. Hay que tener que hay muchos eslabones. El primer eslabón están los entusiastas que encuentran ese material y tienen la buena fe de llevarlo a institutos de investigación. Donde hay 3 institutos o 4 institutos en nuestro país donde tienen los acervos de estos materiales, que algunos están en manuscrito y otros no tanto. Y también entran en juego editoriales, ya sea Barry o Melos. Entonces es importante saber que primero el eslabón está donde están los materiales, ¿sí? El segundo eslabón sería la persona que lo cataloga. Bueno, hay muchos ahí, muchos, muchos trabajos. Después está el entusiasta o el loco que tiene ganas de que eso se haga realidad, ¿sí? que ahí por ahí entramos varios músicos o varios gestores que tratamos de encontrar esos materiales para ponerlos nuevamente en el escenario. Según el material como esté.
Eso.
Sí.
A veces son manuscritos que solo lo sabían los autores.
Por ejemplo, el de Pascual de Rogatis, la Rapsodia Argentina, que se va a escuchar el viernes. Ese material estaba en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, ¿sí? Donde tienen todo súper prolijo, muy bien ordenado. Además, yo incentivo, vayan a investigar los músicos porque te atienden muy bien, saben mucho, sí. Te pueden asesorar. Porque fue así, fuimos y dijimos, necesitamos con este orgánico de orquesta, qué obras, y ahí empezamos a charlar, que fue una charla realmente
además son todos
magnífica.
Músicos, todos sí, músicos sí, sí, especialistas y que conocen
y,
muy bien.
Y nada, ahí encontramos la Rapsodia Argentina, y había una versión para orquesta, en manuscrito, el manuscrito del compositor, y una versión para reducción para piano. Y después estaban las partichelas. Se ve que esta obra se hizo en algún momento, pero el full score está...
La partitura principal, ¿no?
El full score, claro, la parte orquestal está muy, muy mal. Entonces eso se tuvo que digitalizar. Hubo un transcriptor, otro eslabón, un transcriptor que lo hizo para que el director pueda dirigir. Y de ahí sacar todas las partichelas para los músicos. Para que porque el material, así como estaba, era como un jeroglífico. Tachaduras, no tachaduras, donde el transcriptor, en conjunto con Benjamín y en conjunto conmigo, íbamos analizando y haciendo decisiones para ver cómo terminaba la edición. No, a mí me parece que la de piano, vos fíjate que tiene esta fórmula rítmica acá, entonces es como que uno va construyendo nuevamente la obra bajo ciertos criterios.
Algo muy, muy este año con una de las obras de Alberto Williams.
Acá en vivo lo vieron.
Sí, que también había que como
uno de los
sacar
poemas.
Las partichelas, porque creo que no sé si estaba manuscrita la obra completa.
Sí.
Bueno,
sí.
Todo el Williams que están haciendo, claro. Es ese trabajo que está diciendo Tomás Valícona, ¿no? Estamos hablando del papá de la música de la Argentina,
Alberto
que
Williams,
bueno,
sí.
Ya estamos al mes número 10, ¿no?
Y tenía una editorial.
Meses, ya.
Y tenía una editorial él, o sea, claro. Hay que saber también de que hubo un momento en nuestra historia de la Argentina donde
había editorial propia Argentina.
Sí, donde todo se detuvo y todo se empezó a trabar.
Estamos hablando de alguien, Alberto Williams, que pobló todo el país de conservatorios y allí estudiaron todos los que ahora son los músicos. Estamos hablando de hace casi 100 años. Estamos hablando del papá de la música. Y vos fíjate que ahora en noviembre se estrena la Sinfonía número 3 y creo que va a ser primera audición general, porque creo, no sé, desde que la estrenó. Sí. Que lo va a hacer Pablo Goyano. Vamos a hacer un especial con esta música para que la gente conozca el patrimonio propio, ¿no? Ahora, tengo una pregunta, me la decís después. Vos recién decías de las versiones más pequeñas y más grandes. Tenemos una obra que se llama De mi patria, de Luis San Martino, con que va a abrir el concierto este viernes a las 20 horas en el CCK. Pero también tenemos una versión que este mismo año estrenaron con el Cuarteto Llaneo, ¿no es cierto?
Y la vamos a compartir, bien anunciada Boris, de este compositor Luis San Martino, la suite de mi patria, que es una serie de aires argentinos, triste, milonga y gato. Los intérpretes son los queridos integrantes del Cuarteto Llaneo, Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, 7 de mayo de este año, un registro que dura 6 minutos y medio. Compartíamos de Luis Sanmartino la suite de Mi Patria, serie de aires argentinos.
Triste, milonga y gato, por el cuarteto Llaneo, grabado en el Auditorio Nacional del CCK el 7 de mayo pasado.
Bueno, estamos con Tomás Valícora, que nos está presentando todas estas maravillas de música argentina que se fue recuperando en el último año y que se hizo realidad. Y bueno, se habrán dado cuenta que tenemos...
Perdón, que me voy a aclarar dos, la voz.
Dos. Aclarar la voz. Sí, no era que compartiste ese en barítona.
No, escucha cómo puedo hacer. Estoy haciendo un doblaje.
A ver.
Esto es Radio Nacional Clásica, la radio pública.
Bueno,
qué bien que imita Gladys.
Qué bien que imita. Gracias. Para los que dicen que tenemos a Martin Burich hasta en la sopa, bueno, acá se hizo hasta mimetizado. Bueno, les cuento que están felices los dos locutores porque... ¡Ay, justo son las dos voces! ¡Ah, mira! De la radio.
¿Lo imito otra vez? Hola, soy Gladys Pierpaoli.
Ah, mirá.
Estoy imitando a Martin Ulich.
Y no fumás, ¿no?
Es un honor.
Y no fumás. Bueno, están estrenando la lamparita para poder leer la letra chiquitita de los compactos o a veces de las gacetillas que solamente las mandan por WhatsApp y los ojos están que estallan. Bueno, bienvenidos chicos y felicitaciones por la lamparita. Así que más textos para el programa del miércoles, después del concierto, ¿no?
Absolutamente.
Vamos, no tenemos que agrandar más la letra. Y bueno, este viernes a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner nuevamente vamos a tener novedades, pero en este caso de orquesta. Recién escuchamos de Mi Patria esta versión de Cuarteto de Cuerdas con el prestigioso Cuarteto Llaneo, obras de Luis Sanmartino, pero esta misma obra la vamos a escuchar con orquesta, ¿verdad, Tomás?
Sí, la versión orquestal.
¿Es de cuerdas solamente o es de todo?
No, es versión orquestal, pero ya fue interpretada varias veces.
¿Sí?
Tiene varias versiones, una versión para cuerdas. Esta sería como la obra más difundida de todo el programa.
Pero hay una cosa, perdón por la confianza, ¿no? Para vos decir Sanmartino es fácil porque estás todo el tiempo con tus alumnos y vos al piano inaugurando estas canciones de él. Y bueno, para vos es fácil hablar de este cuarteto o hablar de la versión. Ahora, Sanmartino, convengamos que es un compositor que lo conocíamos de los libros, ¿no es cierto? Y como él, tantos otros. Esto también es el rescate, ¿no? Mirá, hoy tenemos, no nos va a alcanzar, Casella, Sanmartino, Luzzatti, Claudita Montero, Alberto Williams, siempre presente. Pero hay compositores que pareciera que emergen de la nada. Sí, mira, con Martín, ¿cuántas veces ponemos obras? Digo, mira, esto pasó ayer, esto, y la Filiberto lo hizo acá, así. Dice, pero mirá que a mí me interesa, ¿no es cierto, Martín? Me interesa. Y sigo descubriendo compositores.
Sí, por eso.
Maravilla.
Sí. Por eso nuestro, de la Argentina, no hay otra forma.
Por eso, lo bueno es que hay una corriente, por eso mismo. Hay una corriente que ya viene de hace tiempo, donde hay mucha gente que cada vez se está sumando más.
¿Se está sumando gente especialista?
Sí.
Fundamental
no sé si,
eso, ¿eh?
No sé si llamarlos especialistas, pero sí gente, o sea, nosotros no somos especialistas, somos entusiastas, o sea,
Sí, pero tenés que saber, el otro día Pablo Boyano contaba que una obra de 10 minutos tardó 6 meses, y él mismo se descubría errores de sí mismo.
Bueno, pero es mucho el esfuerzo, pero grande la satisfacción también.
Sí.
Pero la verdad que hay cada vez más interés. Yo lo veo porque me sorprende. A veces me convocan para hacer alguna charla o para hacer algún seminario. Y digo, bueno, la verdad, a ver quién va a venir. Y la verdad que cada vez son más.
Y en las provincias también.
Son más chicos. En el interior.
Soy testigo.
Y a veces en el interior saben un poquito más que nosotros.
Tanto Antonio Formaro como vos, bueno, que justo el programa anterior es de Antonio Formaro, en blanco y negro, hablaron con muchísimo entusiasmo de un concierto que estrenaste el 25 de mayo, que en realidad, digamos, para la nueva generación, porque se hizo en el año 54, justo con la profe de Antonio. Sí. ¿Por qué es esa perla que ustedes redescubren con Antonio Formaro y la vuelven en realidad y que está desde enero, tengo entendido que estaba
estudiándolo? Sí. Se tardó...
Arturo Luzzatti.
Esa obra se tardó casi 5 meses... se llegó justo al límite. Wow. Empezamos en enero a transcribir con grandes dificultades que íbamos encontrando porque, por ejemplo, había muchos errores entre las partichelas y el full score, donde hubo dos cosas que uno se va descubriendo que también es divertido, pero a veces el tiempo apremia, deja de ser divertido porque te empieza a ahorcar la soga del tiempo. Pero, por ejemplo, la partichela estaba... bien, pero el full score, los instrumentos
transpositores,
sí, los instrumentos transpositores estaban escritos en cómo suenan y no estaban con la clave como corresponde. Entonces empezó a enmarañar todo, pero bueno, nada, y después el resultado fue magnífico porque también entró un poco la experiencia de Antonio. Y lo que hizo fue una edición crítica y una versión del concierto, la parte de piano, donde en chiste dijimos que le puso más nota de lo que tiene, porque la verdad...
No en el movimiento que vamos a escuchar ahora. No. Él nos dijo, pasen el segundo, porque ya en su momento con él escuchamos el tercero, que es tiene las dificultades de Stravinsky o de... o de Rachmaninoff, ¿no? Esa cosa que cualquiera se va a dar cuenta el error. ¿Escuchamos?
Vamos a compartir entonces de Arturo Luzzatti, segundo movimiento del concierto para piano y orquesta en piano, la interpretación de Antonio Formaro por la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín y dirección de Francisco Varela. Esto se produjo en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner este 25 de mayo de 2022. del compositor Arturo Luzzatti, segundo movimiento del concierto para piano y orquesta. En piano, la interpretación de Antonio Formaro y la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, con dirección de Francisco Varela. Este registro se produjo en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el 25 de mayo de este año.
Y nuestro artista de moda de hoy es Tomás Valícora, que nos va a ofrecer en calidad de productor, hacedor, etcétera, etcétera, revisador de toda esta música maravillosa, este concierto del viernes a las 8 de la noche en el CCK, con cuatro compositores fantásticos, con música bellísima y con intérpretes fantásticos. Pero hay algo que antes que nos vayamos, y vamos a ver si entra un poquito de la música. Me acuerdo hace más de un año y medio, en épocas terribles, mientras estabas comiendo tu ensalada, armando todo esto que se llama la Camerata Argentina de Mujeres, que ya era la segunda edición, y encima en homenaje a la recientemente fallecida compositora argentina Claudia Montero, ¿no? La importancia de que se vea este formato, ¿no?, de mujer igual que cualquier hombre arriba del escenario.
Sí, en realidad la Camerata Argentina de Mujeres fue realizar, bajo el impulso de la directora del Centro Cultural Kirchner, Vero Fiorito, dentro de un marco del 8M, tratar de tener la visualización de la música académica.
8 de marzo, ese.
Claro, el 8 de marzo es todo un evento que duraba desde el jueves al domingo, y había un concierto de cada, digamos, de cada área, ¿sí? de cada este estilo. Entonces, dentro de la música, ahí se me levantó un poquito la lamparita, y dije, bueno, hagamos la Camerata Argentina de Mujeres, pero aprovechemos y también difundamos que también estaban, porque...
¿Cómo cambió en el mundo?
Cambió. Las compositoras. Estaban, claro, bastante. Y ahí, un poquito con el Foro Argentino de Compositoras, en el primer concierto, hicimos un concierto que fue precioso, precioso. Con
2019.
Eso fue en el 2020, en marzo del 2020 hicimos un concierto.
Antes de.
Sí, un concierto. Sí, ese fue ese concierto y se cerró a la semana. Hicimos un concierto hermoso de muchas compositoras del interior, un concierto muy federal. Fue muy lindo, realmente muy lindo. Y después, al otro año, en el 2021, con la misma Camerata, se hizo un homenaje a Claudia Montero, porque hacía muy poquito. Me acuerdo que el concierto ya estaba programado, había toda una idea para un programa y se hizo borrón cuenta nueva y dijimos, hagamos un homenaje a Claudia Montero.
Donde demostró una paleta de conciertos, sí, con diferentes instrumentos, ¿no?
Sí, hicimos un movimiento de cada concierto solista. Y bueno, creo que lo que vas a escuchar es una obra, pero preciosa.
Qué hermosa música,
Claudia. Una obra para viola y orquesta de cuerdas que... La verdad que a mí me sorprendió realmente. Me sorprendió para bien la obra de Claudia.
Tomás Valícora, como te dije al recibirte al inicio de Artista de Moda, lo que tenemos para decirte a vos es gracias. Vos ya sé que es tu trabajo, que amás, que sos especialista, que hace, no sé, más de 25 años que estás en esto, de que eras adolescente, pero gracias, porque tranquilamente, estando en el lugar que estás vos, de tu trabajo, que nunca sé exactamente cómo se llama, hay mucha gente que está y no lo hace. Así que ya con eso es doble gracias.
Lo que es muy importante y muy destacable es que en el medio público, en la radio pública, especialista en el área, ¿no?, de la música, si se quiere, académica, latinoamericana, clásica, argentina, clásica, en el amplio sentido, ¿sí? Venga el funcionario público y le diga a los espectadores, oyentes, digo, espectadores del Centro Cultural Kirchner, oyentes de la radio, en qué el erario público se está destinando.
Exactamente. Claro. Se va a poder ver también.
Venga.
Se sí, va a poder ver el streaming.
Por streaming, sí.
Como la otra vez. Y quedó, ¿no? El otro sí.
Y queda,
o sea que lo pueden disfrutar completo el del 25 de mayo con la Orquesta José de San Martín. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, Tomás Balícora. Muchas gracias, Analía Pinat. Muchas gracias, Yanaya Díaz, en la producción. Muchas gracias, Fabio Martínez, en lo que resta del programa, hasta que llega Clarita o la tanda. Vamos a escuchar el inicio
de... Y hay una visita estelar de Martin Gulich.
Ay, y su lamparita.
Sí, que no es poca cosa. Quiero decir que Martin acaba de hacer una adquisición para todos los locutores de la casa, que es una lámpara que a nosotros nos hace foco en los textos para que los podamos no solamente leer, sino interpretar con una mejor luz. Y eso nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo, no solamente...
Así que, bienvenida a la palita.
Fisiológicas como la vista para los locutores, que son fundamentales. Así que muchas gracias, vamos a compartir este fragmento en la despedida de este artista de moda de lunes, Claudia Montero, elegía para viola y cuerdas, en viola la interpretación de Elizabeth Ridolfi, la Camerata Argentina de Mujeres, con dirección de Lucía Sicos, en el CCK, en el auditorio. En abril de 2021 se producía este registro, que tiene una duración un poco más extensa que lo que vamos a compartir. Será hasta la próxima.
Gracias, hasta el miércoles.
Thank you. Thank you.